Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. De pronto un apagón rápido aquí en la cabina de radio, como corte de energía eléctrica. Rápido regresamos, estamos con ustedes. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Señal Informativa le tiene información justamente para que usted concluya el día bien informado. Hoy es viernes 27 de enero de 2023 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Muy buenos días amigos del auditorio, buenos días a la vida, buenos días a todos. Llegamos al fin de semana y tenemos mucha información para ustedes. Desde luego, estamos transmitiendo en el 104.3 FM, pero también en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales, Facebook, Twitter como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Escuche usted, incumple el gobierno del estado de Jalisco en enviar todos los vehículos oficiales a verificar. 20% no acudieron a la revisión. Aprenden el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Le tendremos todos los detalles. Mientras tanto, la violencia e inseguridad en destinos como Cancún o Acapulco podrían atraer más turistas a Puerto Vallarta, pero esta situación está afectando a todo el país. Así lo considera Gabriel Igartúa, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex Nacional. Entregan reconocimientos por la elaboración del proyecto conceptual urbano para renovar el centro de las juntas. Se debe realizar una reingeniería al interior de la Administración Municipal de Puerto Vallarta para mejorar la atención al ciudadano y dar resultados. Así lo señala el regidor morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade. Trabaja DIF de Puerto Vallarta en la prevención de la violencia contra la mujer o a la mujer. Aumentan casos de positividad de COVID-19 en Puerto Vallarta sin registrarse hospitalizaciones o fallecimientos. Ahora vacunarán contra el COVID-19 en las escuelas de Jalisco. Para conmemorar el Día de la Educación Ambiental, niños pequeños de Jardín de Niños recibieron una plática sobre el cuidado de su entorno. Poco a poco se pierden las tradiciones de fiestas patronales. Así lo lamenta el ex alcalde de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores Alvarado. En más noticias, con el propósito de que las correcciones a las actas de nacimiento se puedan hacer sin abrir un juicio, la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso Estatal avaló cambios a la Ley del Registro Civil del Estado de Nayarit para que los ajustes se hagan con un trámite administrativo. Debido a la creciente sensación de inseguridad en Jalisco, ha aumentado el blindaje de vehículos en la entidad, de acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Blindajes de Automotores. La Unión de Acuacultores de Nayarit tienen contabilizadas alrededor de 500 granjas camaroneras apostadas en la zona norte, sin embargo, el 90% no se encuentran regularizadas. Noticias nacionales e internacionales, y está listo Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El periodista Rubén Darío Cruz, reportero del periódico Por Esto, fue objetivo de disparos la tarde del jueves en Cancún. El comunicador, quien se encuentra registrado ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resultó ileso del ataque. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el Comité Universitario de Ética envió una comunicación a la ministra Yasmín Esquivel Moza en la que se le notifica que será convocada para que ofrezca los argumentos y pruebas pertinentes respecto al plagio de tesis presentadas por ella y Edgar Ulises Báez Gutiérrez. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, obtuvo un nuevo amparo en el caso conocido como la estafa maestra, con el que se ordenó a un juez federal revisar si se debe cancelar o no el proceso en su contra.
Señal Internacional.
Intercambios de piedras y bombas lacrimógenas se registraron en el centro de Lima, donde una marcha pacífica derivó en enfrentamientos con la policía, en una jornada también marcada por la escasez de combustible y algunos alimentos en regiones pobres, tras 6 semanas de bloqueos viales. 5 policías fueron acusados y encarcelados hoy en Estados Unidos por la muerte de un afroestadounidense tras un arresto que la familia calificó de brutal en Memphis, Tennessee. Canadá anunció que se unirá a Estados Unidos, Alemania y otros países en el suministro de tanques pesados a Ucrania para luchar contra las fuerzas rusas.
Hoy viernes 27 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángela, Enrique, Julián y Jorge. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y por supuesto, le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 27 de enero, conmemoramos el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Y recordamos que en el año de 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización en México. En 1880, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. En 1945, el Ejército Rojo libera el campo de concentración más grande de los nazis en Auschwitz, en el sur de Polonia. En 1956, en Estados Unidos, se lanza al mercado el primer disco de Elvis Presley. En el año de 1984, se inaugura en la Avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, pues hay cambios en los billetes, especialmente en el billete de 50. Ya ve que antes eran largos los billetes, los recortaron. Y bueno, uno que sale de circulación, por si usted quiere guardar uno de recuerdo, es el billete de 50 pesos de José María Morelos. Saldrá de circulación este año. El nuevo billete de 50 pesos tendrá una imagen sobre la fundación de Tenochtitlan, mientras que al reverso se van a colocar los acueductos de Morelia y Michoacán. Así que sale de la circulación este billete de 50 pesos y ya empezaremos a ver otro billete, como todos los que han estado cambiando en los últimos años aquí en nuestro país. Pero por lo pronto se lo comento, se lo digo para que si gusta usted guardar un billete de estos, pues adelante. Por otro lado, rápidamente le comento que el petróleo va por ganancias ante la caída del dólar y optimismo sobre la demanda china. Así es. Pues con optimismo que beneficia al petróleo tiene que ver con China y el aumento de los viajes al extranjero. El petróleo alcanzó su precio más alto este mes, ya que el optimismo sobre la demanda china contrarrestó las preocupaciones sobre la desaceleración económica. Y por cierto, por ejemplo, el West Texas aumentó 1.8% este viernes a la apertura en su camino hacia una tercera ganancia semanal consecutiva. El dólar estadounidense, claro que le tengo la cotización, amigos del auditorio, en este momento cuando son las 9 de la mañana, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y la cotización es la siguiente. El dólar, con respecto a nuestra moneda mexicana, el peso, se está comprando a 18 pesos con 12 centavos, se vende a 19 con 24. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 72 centavos, se vende a 18 con 73. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 5 centavos, se vende a 14 con 6. El euro se compra a 20 pesos con 11 centavos, se vende a 20 con 66.
Señal Clima.
Y nos vamos al pronóstico del tiempo. Ya está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos comente cómo nos pinta este fin de semana. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues muchas regiones en el país presentan cielos parcialmente nublados y los sistemas meteorológicos se mueven muy lentos. El frente frío número 27 se localiza frente a las costas de Quintana Roo. Ya se interna en mares del Caribe y abandona nuestro país, pero la masa de aire frío y los efectos de norte continuarán afectando este viernes y desde mañana la situación atmosférica tenderá gradualmente a la normalidad en esas zonas. Así es que todavía hay vientos fuertes en la zona de La Ventosa, nublados en los estados del noreste y sector oriental, y marejadillas en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Los amaneceres congelantes persisten en los estados del norte. Durango reporta 5 grados, Chihuahua menos 2 y Ciudad Juárez menos 3. Por lo pronto, este fin de semana no habrá nuevo frente frío y el próximo arribará por Tijuana y Ensenada hasta ya avanzado el lunes. Por otro lado, dos corrientes en chorro estarán propiciando tardes ventosas. La polar en la zona fronteriza, la subtropical en los estados del altiplano. Esta última también estará propagando nubes en Sinaloa, Durango, Coahuila y Texas. Mientras que alta presión frente a Lázaro Cárdenas favorece cielos claros y ambiente cálido diurno en los estados del Pacífico Sur y occidente del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y pequeñas nubes dispersas. Dominarán las condiciones soleadas en mañana y mediodía con medio nublado ya avanzada la tarde, sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 26 y 28. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17 grados en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. Para el fin de semana no se esperan cambios importantes, si acaso un incremento de nubes en mañana y tarde, pero bastante soleado al mediodía con ambiente cálido, es decir, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Excelente fin de semana. Nosotros nos vamos a la pausa, pero mire, ponga usted atención, porque al regreso le voy a comentar. Ahora sí que, como dicen, el buen juez por su casa empieza. Y déjeme decirle, incumple gobierno del estado de Jalisco en enviar todos los vehículos oficiales a verificar. El 20% no acudieron a la revisión. Al regreso de la pausa le tenemos esto, información y desde luego comentarios al respecto.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, usted sabe que en Puerto Vallarta, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues el gobierno del estado de Jalisco instaló, como aquí, sus verificentros para estar verificando los vehículos. Bueno, obviamente que preguntamos tanto al presidente municipal de Puerto Vallarta y en su momento funcionarios del estado, que si ellos iban a poner el ejemplo verificando todo el parque vehicular del estado y de los municipios. Bueno, pues incumple el gobierno del estado de Jalisco en enviar todos los vehículos oficiales a verificar. Por lo pronto, el 20% no han acudido a la revisión. Elizabeth Ortiz nos tiene esta información.
Desde el año pasado te han insistido en que para mejorar la calidad del medio ambiente hay que verificar tu carro. A partir de marzo de este año ya comienzan las multas a quienes no lo hicieron. Sin embargo, ni las autoridades del estado cumplen con verificar todos los carros a su cargo. Mediante una solicitud de información vía Ley de Transparencia, este medio preguntó a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial cuál es el número total de autos y camionetas a cargo del gobierno estatal que deben ser verificados. Son 4.978. Ahora, de estos, ¿cuántos cumplieron con el proceso de verificación el año pasado? La dependencia informó que fueron 4.079, es decir, que quedaron pendientes el 20%. Por ejemplo, en los primeros 7 meses del año fueron 551 vehículos oficiales que no aprobaron la verificación en el primer intento. Esta dependencia informó que fueron enviados 50 a una segunda prueba, o sea, una décima parte de los que no pasaron. De esos, 12 ya tienen el certificado distintivo de aprobación. Si te preguntas cuántos no volvieron a pasar en el segundo intento, la respuesta es que 38 van a seguir contaminando durante un año que tienen para corregir. La SEMADET informó que en caso de que sea la segunda vez que el usuario hace el intento de aprobar la verificación vehicular y es rechazado nuevamente, podrá circular un año sin ser molestado en la calle, exclusivamente por esta circunstancia, pero deberá aportar su respectivo distinto de no aprobado. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Pues, ¿qué tal? Eso es en cuanto al estado, pero en cuanto a los municipios, déjenme comentarles, amigos del auditorio, en entrevista que tuvimos aquí con el profesor Luis Michel, presidente municipal de Puerto Vallarta, él nos decía que iban a solicitar o iban a destinar una cantidad para que se pudiera verificar todos los vehículos de la Administración Pública Municipal. Entre lo que vienen siendo todas las patrullas de seguridad pública, tránsito, todos los vehículos de recolección de basura, de cualquiera de las dependencias, hasta este momento no se han verificado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo quieren obligar al contribuyente, al ciudadano, cuando ellos no lo han hecho? Yo hice un recorrido por la UNIRSE para ver a ver cuántos vehículos ya tenían su engomado. Y lo invito a que usted haga lo mismo, porque para que le den la información, qué bueno que nuestra compañera Elizabeth Ortiz metió la solicitud por transparencia. Aquí lo hicimos directamente con el presidente municipal, de que pues tenían que hacer una partida especial, porque imagínense, ellos tienen que pagar también 500 pesos, así como quieren que el ciudadano pague 500 pesos por vehículo, ellos tienen que hacer lo propio, lo tienen que hacer. Y cuando nos muestren que ya terminaron con el padrón vehicular del municipio y del estado, entonces sí, podrán tener cara, pueden tener autoridad moral para que digan todos, y aún así vamos a ver qué sucede. Pero por lo pronto queremos respirar aire libre, aire, como dicen, limpio. No solamente es con la verificación esta, también es cuidar el medio ambiente, no permitiendo tantos edificios, ¿no?, que se pusieron y además permitieron que se construyeran sin, algunos sin licencia, sin manifestación de impacto ambiental, ¿sí? Hay muchas cosas que rodean el medio ambiente, no solamente el parque vehicular, que dicho sea de paso, pues sí, hemos comentado que es un afán recaudatorio. Hasta aquí mi comentario y nos vamos con más noticias. Pues resulta que aprendieron, amigos del auditorio, al exrector de la Universidad Autónoma Nayarita. Así es el segundo dirigente de la Universidad Autónoma de Nayarit a quien se señala por diversos delitos. De hecho, esta universidad tuvo que ser rescatada por la serie de actos de corrupción e irregularidades. Claro, como dicen, se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Por lo pronto, orden de aprehensión por abuso de autoridad, falsificación de documentos en general y tráfico de influencias. Vamos con nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene el reporte.
El ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, José Ignacio N., fue detenido este jueves en la ciudad de Tepic, informó la Fiscalía General del Estado. De esta manera, la Fiscalía Nayarita dio cumplimiento a una orden de aprehensión por su presunta participación en hechos que se configuran como delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos en general, en la hipótesis de asentar como ciertos hechos falsos y tráfico de influencias en perjuicio de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la sociedad. La Fiscalía General del Estado precisó que el imputado fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral con sede en la ciudad de Tepic para dar continuidad a los trámites legales que establecerán su situación jurídica. Mi reporte desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, déjeme comentarle, amigos del auditorio, nada más para que le midamos a este asunto, porque la Universidad Autónoma de Nayarit, entre otras cosas, tiene un adeudo de casi 4,000 millones de pesos. Así es. Entonces, pues no es cosa menor, la Universidad Autónoma de Nayarit tiene un adeudo con distintas dependencias federales que son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y también con el Servicio de Administración Tributaria, entre otras más, 3.714 millones de pesos y más lo que se le acumule ante las finanzas del estado de Nayarit. Por lo pronto, ese es el dato. Y nos vamos ahora con esta violencia e inseguridad en destinos como Cancún o Acapulco. Podría traer más turistas a Puerto Vallarta, pero esta situación que está afectando a todo México, obviamente, y así lo considera Gabriel Igartúa, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex Nacional. Javier Frías, te escuchamos.
La lamentable situación de violencia e inseguridad que se vive en destinos turísticos como Acapulco o Cancún podría beneficiar a Puerto Vallarta trayendo a más turistas, consideró el empresario hotelero Gabriel Igartúa Sánchez, quien señaló que esta situación no debe ser tomada para destacar una posible mejoría ante este contexto.
Yo creo que sí habrá una tendencia de preferencial. Nadie viajamos para tener problemas, para ser bajado de un pase a golpes o para tener una situación de inseguridad como la que se da en el Caribe mexicano o en otros lugares de México, y definitivamente creemos que quien viaja, quien vacaciona, pues busca tener todos los aspectos de seguridad precisamente para poder disfrutar de nuestra vacación. Entonces yo creo que habrá algún beneficio, pero creo que es mínimo y no podemos basar nuestra posible mejoría de ocupación en este concepto.
El también presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex Nacional lamentó esta situación de inseguridad en el país, lo cual afecta no solo a un destino en específico, sino a todo México.
Lo que no podemos pensar es que se puede capitalizar lo que está sucediendo en otros lugares de México, principalmente en destinos turísticos de competencia con Vallarta, para poder mantener un posicionamiento o buscar tener un beneficio. Yo creo que en general se perjudica la marca México, el producto México, y debemos de buscar, sí, definitivamente seguir manteniendo esa preferencia y ese posicionamiento que tenemos como un destino de percepción segura, pero es un trabajo continuo y eso no debe ser de forma circunstancial, porque en otros lugares se está teniendo cosas diferentes, lo cual es fundamental.
Cuestionado respecto a que Puerto Vallarta volvió a salir del grupo de los 10 municipios más seguros de México, Igartúa Sánchez destacó la importancia de mantener un destino seguro, pero para ello se requiere de la coordinación interinstitucional y la participación constante de todos.
Es importante mantener, es un trabajo continuo y hay que reconocer el trabajo de las autoridades, la coordinación y seguir siendo conscientes que la responsabilidad de la seguridad de un destino turístico como es Puerto Vallarta debe de banderas, sobre todo por las diferentes entidades federativas, debe ser muy coordinada, debe ser un esfuerzo constante que se reconoce, se debe seguir reconociendo, pero entendamos que es parte de el tener un valor agregado como producto turístico más que como una ciudad. Sigamos siendo responsables, entendamos que la responsabilidad de la seguridad es responsabilidad de todos.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y mire usted, se debe realizar una reingeniería en el primer año de gobierno del profesor Luis Michel. ya se debe realizar una reingeniería al interior de la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta para mejorar la atención al ciudadano. Así lo señala el regidor morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade. La información con Javier Frías.
Ante la descoordinación que existe entre la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta y los enlaces ciudadanos dentro del municipio, el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade considera necesaria una reingeniería dentro de la administración pública a efecto de poder garantizar un buen servicio a la ciudadanía.
Estamos convocando a que el presidente nos convoque a regidores, directores y hagamos una reingeniería en toda la administración. Todos sabemos que tuvimos una evaluación nada decorosa en cuanto al cumplimiento de objetivos, razón por la que estamos invitando al presidente a que asuma su liderazgo y otorgue responsabilidad a cada uno de los, tanto de los regidores como de los directores. No podemos lograr un buen trabajo si no estamos coordinados, si no estamos articulados. Entonces, esa es la dinámica que he estado manejando, solicitándole al presidente y al secretario general que nos convoque para articularnos con todas las direcciones. Y efectivamente, tenemos que asumir cada quien la responsabilidad que tomamos al tomar protesta.
Ante esta situación, agregó el regidor, él personalmente ha solicitado al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez una reunión entre los miembros del Cabildo y el gabinete para poder enderezar el barco.
En virtud de ello y también buscando a algunos actores del área, vemos que es apremiante una reunión de coordinación con toda la estructura de participación ciudadana y desarrollo social, razón por la cual le envié un oficio al presidente para que a la brevedad convoque a una reunión de organización y para saber y conocer el estatus que guarda desarrollo social y todas las dependencias o subdirecciones que de él, de esa dirección emanan.
¿No emite la dirección algún informe? ¿No les reporta a ustedes como regidores?
De hecho, hace unas semanas la tuvimos en una mesa de trabajo, la directora. Sin embargo, no tenemos una claridad pues en la operatividad de la dirección, razón por la que vamos a convocar expresamente una reunión con esa estructura para conocer el estatus que guarda la dirección.
Es de señalar que en la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta se han realizado varias modificaciones en diversas áreas y ante la opinión pública, muchas de estas no han servido de nada, pues persiste la mala atención. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
A propósito de la mala atención, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Kevin Octavio Ramírez Curiel, hijo de la regidora María Elena Curiel, que tiene la Comisión de Educación. Bueno, pues resulta, y tenemos aquí los mensajes de los amigos del Comité Comunitario de Volcanes, de donde está el Parque Monte Everest. Así de plano nos dicen que ya no lo soporta. Pero como es hijo de la regidora, que el DIF le paga su sueldo, que él no atiende ni entiende. Así no, así de plano, y que ya han pedido, ya han hecho esta petición verbal, lo van a hacer por escrito, porque pues el recurso es para pagar a gente eficiente, a gente que dé resultados. Lamentablemente no es así, y todavía hay algunos regidores, como María Elena Curiel, como algunos otros, que se molestan y que dicen que los medios los golpean. No somos boxeadores, simplemente estamos hablando de lo que sucede. ¿Y cómo nos enteramos de que sucede? Pues porque justamente los amigos, y les vamos a traer las voces de todos ellos y los vamos a invitar, de lo que viene siendo Volcanes, de esa zona, de lo que le llaman el Parque Monte Everest. Todo el comité comunitario, pues así de plano nos dicen, ya no soportamos a Kevin Octavio Ramírez Curiel, lo mandan de un lado a otro, a Comú, de aquí a allá. Lo cierto es que poco o nada hace, pero como es hijo de la regidora, ¿no? Vámonos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
We'll be right back.
amigos del auditorio, estamos de regreso y vámonos a otro tema, porque fíjese usted que está ya por concluir el día de mañana, concluye la semana que organiza Alcohólicos Anónimos, AA. Hoy están aquí Miriam y Manuel para hablarnos justamente de este tema. Adelante, empezamos con Miriam.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias por darnos el espacio. Pues la intención de la Semana Nacional para transmitir el mensaje que se hace cada año, esta es la 28, es para dar a conocer la manera en que nuestra agrupación se recupera de una enfermedad que pues aqueja a nivel mundial, que es el alcohol y la droga. Y pues manejamos unos principios y tenemos participamos con los centros de salud, las instituciones del Seguro Social, Pemex, todas las personas que nos dejen entrar a sus espacios a dar esa información, y pues manejamos también lo que es cuando nos dan tiempo en la radio y en la televisión.
Y pues con mucho gusto, esta es su casa, y coméntenos, en esta semana, ¿cuántas oficinas, instituciones, dependencias han visitado?
Buenos días, soy Manuel. En esta semana nosotros nos dedicamos a visitar la mayor parte de los centros de salud. Se ponen stands en diferentes lugares, inclusive como en el centro del Pitillal, en Puerto Vallarta, en todos los lugares que se nos brinda el acceso, y donde es público también, ponemos un stand con literatura y damos información sobre Alcohólicos Anónimos.
Y bueno, es preocupante, ¿no?, lo que pasa en Puerto Vallarta, sobre todo, por ejemplo, que empiezan a ingerir bebidas alcohólicas casi niños.
Sí, ¿sí? Tenemos la noción de que los primeros indicios de consumo de alcohol están en los niños de 8 años. Y pues desgraciadamente esa campaña de las mujeres de la igualdad, pues también la igualamos también ahí, y ya vamos por arriba de ellos con un 51% en consumo de alcohol la mujer que el hombre. Sí, entonces sí es alarmante, porque recordemos que la familia es la base de la sociedad, y pues estamos descuidando lo más preciado, que es los niños, nuestra niñez.
En esta semana que ustedes han organizado, ¿qué actividades tuvieron, aparte de la que nos dijo Jackie Manuel? ¿Y cuándo se repite esta semana, que termina mañana?
Las actividades que se hicieron, se hizo una inauguración con un foro en la Ciudad de México, se hace por Zoom y al público, sí, donde participan personas de toda índole, va el gobierno a participar. Y aquí en Vallarta, pues nosotros entramos al Instituto del Seguro Social en todas las clínicas por las mañanas y por las tardes. Se dan pláticas, unas pequeñas charlas de 5 o 10 minutos a los derechohabientes, igual en los centros de salud, se entra a la penal, a todos lados, y se repite cada año en esta misma fecha. En la cuarta semana de este mes de enero siempre se hace esta Semana Nacional, esta es la número 28.
Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar, para que den su teléfono para las personas que en un momento determinado no han tomado la decisión, o no, o si algún familiar sabe, ¿no?, de pronto el aceptar que se está viviendo una enfermedad que es el alcoholismo, es difícil? Entonces, para que nos den su teléfono, ¿alguna actividad más que ustedes quieran destacar?
Sí, mire, nosotros tenemos la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Cada 4 años tenemos una convención nacional. Uh-huh. ¿Sí? En esta ocasión es el 3, 4 y 5 de marzo en el Estadio Jalisco. ¿Sí? Es una convención en donde nos concentramos todos.
¿Qué es? ¿Son como cuántos? ¿Todos los distritos?
Sí, es a nivel nacional, sobre todo México. Entonces ahí se hace el evento.
¿Cómo cuánta gente va ahí? Pues la última vez, ¿cómo cuánto se llenó?
Se llenó el estadio, sí, en Puebla. Fue en Puebla. Esta que viene es en el Estadio Jalisco, y los trabajos es un fin de semana. Es viernes la inauguración a partir de las 5 de la tarde, y sábado y domingo son los trabajos en el Auditorio Benito Juárez.
¿Cuándo es esto?
El 3, 4 y 5 de marzo.
De marzo, pues por aquí los vamos a invitar para que en febrero, a finales, vengan y inviten a la gente, sí, para que asista a este congreso.
Tenemos también un congreso de área, que nuestra área, nosotros pertenecemos al área Nayarit 2, Bahía de Banderas Vallarta, comprende desde La Peñita hasta Tomatlán, Talpa, Mascota, ¿sí? Tenemos alrededor de 88 grupos, ¿sí?, diseminados, y vamos a tener un congreso de área, de nuestra propia área, que será el 15, 16 y 17 de septiembre en el Pitillal. Están cordialmente invitados.
Muy bien.
Miriam. Tenemos página de internet de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que todas las informaciones son gratuitas, nosotros no cobramos, nosotros no pedimos cooperación en la calle, no vendemos absolutamente nada, somos autosostenibles con las contribuciones de nosotros, y pueden tuitearnos, tenemos todos los medios electrónicos ahorita.
Denos WhatsApp, su página para inmediatamente abrirla aquí. ¿Cuál tienen?
Central Mexicana.
¿En Facebook también?
Sí, también hay Facebook. Hay
¿como
Twitter?
Central Mexicana.
Sí. De ser
Alcohólicos Anónimos, sí. Se las vamos a compartir, amigos, sí, del auditorio.
Y ahí hay un número 800 igual, para quienes no manejamos los medios electrónicos, tiene su, ahí en el mismo en la página están los números 800, ahí pueden localizar grupos a nivel nacional, donde quiera que se encuentren. Si en algún momento necesitan ayuda, ustedes pueden marcar y estamos a su disposición. Tenemos unas oficinas intergrupales, el teléfono de la de Vallarta es
322-224-7573.
De nueva cuenta, por favor. A ver, 322-224-7573.
Es la oficina intergrupal en Puerto Vallarta.
Y en Bahía de Banderas también tenemos, ¿cuál? Que 329-688-0669.
Muy bien, ¿algo más que quieran comentar?
Pues que estamos a sus órdenes y que esperamos que la gente se interese en saber de qué se trata el alcoholismo, que es una enfermedad igual que toda cualquier adicción, es una enfermedad, y que ahí estamos para ayudarles, que nada más es que ellos pidan la ayuda.
Muy bien, muchísimas gracias, Miriam, Manuel, ya los vamos a invitar a Todas las Voces Cuentan o otro programa que se llama Vallarta Nos Une, para que nos vengan a contar algunas experiencias y la gente pues sepa de cómo hay personas que salieron de esa pesadilla y que hoy pues están compartiendo su experiencia, para que haya gente realmente que de una vez por todas y con deje ese tipo de enfermedad o adicción, ¿verdad? Manuel, muchas gracias. Miriam, gracias. ¿Algo
muchas
más?
Gracias a usted, ¿no?
Nada más, sí, agregar que somos grupos tradicionales de hora y media, sesionamos durante la semana. Muchos grupos sesionan todos los días, otros días altercados.
¿Ustedes?
Nosotros sesionamos martes, jueves, viernes y sábado de 8:30 a 10 de la noche.
¿Martes?
Martes, jueves, viernes y sábado.
Muy bien. Pues ahí está, de hora y media, martes, jueves, viernes y sábado. Bien, pues nos vamos, amigos del auditorio. Les pido, por favor, que nos vamos ahora a otro tema. Gracias a Miriam y gracias a Manuel de Alcohólicos Anónimos. Mientras tanto, ya tenemos en la línea, amigos del auditorio, al nutriólogo Eder Carcaño Fonseca. Él es profesor del curso de promoción a la alimentación saludable que se va a impartir a través de educación continua de la UDG virtual el 7 de febrero al 21 de marzo. Para que usted esté pendiente, repito, el nutriólogo Eder Carcaño Fonseca, y va a hablar sobre la alimentación saludable. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y espacio.
Bueno, ¿qué tan importante es esto de la alimentación saludable? Somos lo que comemos.
Comemos, así es.
Así es.
Hipócrates, desde la época griega, nos mencionaba, somos lo que comemos, con esta frase precisamente. Y bueno, pues en estos días, en estos tiempos, en estas temporadas post-pandemia, al final de cuentas tenemos un rezago importante con respecto a un sobrepeso que nos quedó después de pandemia, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, tanto en adultos, niños y adultos mayores, en todo tipo de edad, o en todo el grupo etario como tal, ¿no?
Bien, esa... esta conferencia, este curso que ustedes van a impartir a través de lo que es UDG Virtual, ¿cuáles van a ser los temas? Entendemos que la alimentación saludable, pero ¿algunos temas en específico?
Sí, mire, de hecho, bueno, te comento rápidamente. Este curso básicamente está diseñado para todo tipo de personas, para todo tipo de público, no está diseñado para profesionales de la salud, ¿no? De hecho, al contrario, está en invitaciones para todos, para los que quieren realmente aprender a comer, ese es el punto. Y está diseñado en varios fragmentos, ¿no? El primero es hablar de los tópicos de... Bueno, comenzamos primero con una autoevaluación de unos test de la clínica Mayo, es una clínica referente a nivel mundial, sobre estilo de vida, sobre actividad física. Una vez empezado con ella, y hacemos una autorreflexión sobre en dónde estamos parados como tal, empezamos a hablar de datos bien comer y de todas las guías y de ejercicios alimenticios saludables, ¿no? Y terminamos el curso elaborando menús de acuerdo a datos bien comer de una manera fácil y práctica. De hecho, esto no es nada complejo. Muchos pensarían, es que tengo que tener las porciones. No. Esto es en base al datos bien comer en cuanto a las porciones como vienen distribuidas y listo. De hecho, no tenía más complejidad. Y bueno, sí. Obviamente el propósito de este curso, pues sí, es enseñarnos a comer, enseñar a comer a las personas como tal, ¿no?
Profesor, comentarle, ahora que lo escuchaba yo, de pronto en nuestro país, como usted sabe, pues es un alto número de personas con diabetes. En México hay un alto número de personas con diabetes, niños incluso ya. Vemos cómo en las escuelas les venden todo lo que no deben de comer los niños, refrescos, cuestiones que están saturadas de azúcar o de sal. Y pues yo creo que esa alimentación debe empezar justamente en casa, pero también en todas las escuelas del país, estas famosas cooperativas. Que están con papas, con churrumais, con doritos, con refrescos, pero no vemos que tengan fruta. Yo recuerdo que hubo un secretario de Educación en Jalisco, que era concesionario de las sopas Marucha, y inundó todas las escuelas de Jalisco a que pusieran los maestros de estos microondas y que vendieran este tipo de sopa instantánea que también tiene una buena carga de sal. Pero bueno, realmente los padres de familia, especialmente quienes tienen niños pequeños, también están otros alimentos que son, entre comillas, que jugos de manzana, que papillas de guayaba o de arroz para los bebés, cuando todo lo natural sería, pues, lo esencial para que realmente se alimentaran bien los mexicanos, los jaliscienses, ¿no?
Así es, sí, correcto. De hecho, usted menciona algo muy importante, ¿no? De hecho, están inundados de azúcar, exactamente. De hecho, y si vienen cosas saludables, de hecho, de repente vienen fruta picada, pepinos, a lo mejor un poco de verdura, pero en este caso, pepinos, jícama, un poco de sandía y demás. Sin embargo, siempre lo suelen tener muy, muy, en la parte de atrás, ¿no? En donde los niños, pues, no los ven, terminan optando por cosas dulces, ¿no? Jugos azucarados, panes, jugos, refrescos, comida rápida, de una hamburguesa, un hot dog. Y demás, ¿no? Al final de cuentas, sí se encuentran, pero se encuentran quizá en la parte más superior, o ni siquiera se encuentran picados, es más. Habría que picarlos en el momento, ¿no? Pero de hecho, los niños a veces ni se enteran que hay ese tipo de opciones saludables en las cooperativas famosísimas, exactamente. Creo que hay un problema muy grave en este caso, desde la Secretaría de Salud hasta la Secretaría de Educación, en este caso de las concesiones que puedan otorgar con esas cooperativas, ¿no? Yo exactamente, casi, bueno, cada día hay más niños con diabetes, exactamente. Y es una cuestión exactamente alarmante para el sector de salud pública, ¿no?
Pues sí, así de que agradecemos y pedimos a todas las familias que nos están escuchando a que escuchen, justamente valga la redundancia, esta exposición del nutriólogo Eder Carcaño Fonseca, profesor del curso de promoción a la alimentación saludable que se va a impartir a través de educación continua de la UDG virtual del 7 de febrero al 21 de marzo. ¿A qué hora?
¿A qué hora? De hecho, este es un curso que no conlleva ninguna plataforma como Zoom, como Meet y demás. No, de hecho, este curso cada quien avanza a su ritmo. Y al final de cuentas es a través de una plataforma conocida como Moodle. Entonces todas las actividades están cargadas ahí y cada quien avanza a su ritmo como tal, ¿no? No hay sesiones en vivo como tal. Digo, es un curso que está cargado ahí y están todas las indicaciones e instrucciones. Entonces por eso es todavía más cómodo llevar este curso, porque al final de cuentas no son con sesiones en vivo.
Pues muy bien, así que tendríamos la oportunidad de verlo a la hora que se ajuste a nuestras actividades. Si nos dice, para que la gente anote, ¿en dónde lo puede ver?
¿En dónde lo puede ver? De hecho, habría que meterse en la página de UDG Virtual, UDG Virtual, Educación Continua, y ahí verán el curso ofertado, y inscribirse y demás, ¿no? Ahí está, de una forma muy dinámica y de una forma muy fácil. Las orientaciones con respecto a lo mejor al curso y demás, a dónde pagar y demás, ¿no?
Muy bien.
Está en esta plataforma.
Perfecto, y es www.udgvirtual.udg.mx. Ahí está la página, amigos del auditorio, le vamos a compartir para que usted vea todo lo que ofrece UDG Virtual, el sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Ahí están todos los temas. Está, por ejemplo, el de periodismo ambiental. Hay algunos otros temas para que usted pueda ingresar. Y en este caso, el curso de promoción a la alimentación saludable. Profesor, muchas gracias. Muy buen día.
Muchas gracias por el espacio. Buen día. Estamos teniendo mucho a aprender a comer, a enseñar a aprender a comer.
Gracias. Y nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos rápidamente, o ya nos vamos con Javier Frías, quien ya está listo, nos comenta que aumentan los casos de positividad de COVID-19 en Puerto Vallarta. Tenemos a Javier ya con esta información. Adelante, Javier.
Los casos de coronavirus van en aumento en Puerto Vallarta, fenómeno que se ha presentado desde inicio del año, según detalló el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Mira, en lo que tenemos registro de Radar Jalisco, durante el mes de noviembre hubo un incremento de casos acumulados de COVID aquí en Puerto Vallarta de 9 casos. En lo que llevamos de enero, comparando lo que fue noviembre, de que solamente se incrementó 9 casos registrados, en lo que llevamos de enero llevamos 173 casos, o sea, vamos prácticamente será con 200 casos. Eso es un incremento significativo de los casos de COVID.
La positividad de las pruebas es de 1 de cada 4, añadió Álvarez Arias.
Hasta el momento llevamos 200 pruebas realizadas con un 25% de positividad, quiere decir 1 de cada 4 es positivo. Eso habla del incremento que hemos tenido, porque en meses anteriores, por ejemplo, en el magisterio hicimos en escuelas, en tanto al personal docente como administrativo, hicimos más de 900 pruebas, prácticamente 1000 pruebas hicimos, y con una positividad del 1% o menos. Entonces, en esta que estamos viendo ahorita, estamos una positividad del 25, o sea, 1 de cada 4 es positivo, y eso habla pues también del incremento. O sea, tenemos todas las herramientas para saber que hay un incremento significativo, y lo positivo es que obviamente están protegidos contra la vacuna, por la vacuna, contra infecciones graves y contra hospitalizaciones. Entonces, lo que estamos viendo, este fenómeno aquí en Puerto Vallarta.
El titular de la octava región sanitaria destacó que los casos no han llegado a hospitalizaciones ni muertes, esto gracias a la vacunación.
Aquí ya hay una disrupción en donde, a pesar del incremento significativo, no hay personas pues que hemos tenido registrado en otros hospitales con complicaciones graves ni fallecimientos, obviamente también a la par de estas cifras de incremento por COVID-19. Entonces, eso habla de la eficacia precisamente de una vacunación. Es otra etapa de la pandemia donde ya estamos protegidos por vacunas y donde ya las personas tienen anticuerpos y se pueden defender, pues, o en caso de que se infecten, como en estos casos, y evitar precisamente las complicaciones graves y disminuir el riesgo de fallecer por COVID. Sí vemos infecciones, pero no vemos complicaciones ni fallecimientos a la par del incremento.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que ahora van a vacunar contra el COVID-19 en todas las escuelas de Jalisco. Y es Rocío López Fonseca quien nos tiene el reporte.
Porque la vacunación en contra de COVID-19 en los niños ha sido muy baja, de menos del 40%, la Secretaría de Salud refuerza la vacunación de niños menores de 11 años para segundas dosis, acudiendo a las escuelas, explicó el titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren. La semana pasada, los vacunadores acudieron a 5 escuelas y esta semana serán 10 las visitadas. El biológico que se aplica es de Pfizer. El objetivo es completar los esquemas de vacunación en la población infantil de 5 a 11 años. Los padres de familia son citados en horario de clases para estar presentes al momento de vacunar a sus hijos. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar a nuestro compañero Jonathan Ríos, quien nos tiene preparada una agenda cultural. Adelante.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Central Casa Creativa te espera con Artbook número 31, Jam Dibujo, sesión de desnudo, figura anatómica a partir de poses cronometradas, impartido por Jam de Dibujo, este viernes 27 de enero, de 7 a 9 de la noche, en la Central Casa Creativa. Cineclub El Muégano te invita a ver El Triángulo de la Tristeza, del director Rubén Östlund, este viernes 27 de enero, 19 horas, Biblioteca Los Mangos. La Gata Foro Bar te invita a Inolvidables con Lobo, Bohemia del Recuerdo, este sábado 28 de enero, en punto de las 9 de la noche, en La Gata Foro Bar. Cine en Domingo presenta Finlandia, cinta dirigida por Horacio Alcalá, este domingo 29 de enero, en punto de las 19 horas, en la Central Casa Creativa.
Gracias, Jonathan. Entregan reconocimientos por la elaboración del proyecto conceptual y urbano para renovar el Centro de las Juntas. Jim García nos tiene el reporte.
El rector Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, entregó reconocimientos a la comunidad universitaria de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil que participaron en la elaboración de las propuestas del proyecto conceptual y urbano para la renovación urbana del Centro de la Delegación de las Juntas. En este sencillo pero significativo acto estuvieron presentes los gestores ante el Centro Universitario, los coordinadores de las carreras, así como los alumnos participantes. El doctor Jorge Téllez López afirmó que se ofreció un agradecimiento a los estudiantes, maestros y directivos que atendieron el llamado de la sociedad, en este caso, de las autoridades de la Delegación Municipal de las Juntas, tras la petición de proyectar, arquitectónicamente, algunas adecuaciones, modificaciones u obras en su localidad, como es el Jardín de la Plaza Central, la escuela, entre otras que se les fue entregadas con anterioridad. Tras entregar los reconocimientos ante el delegado municipal de las Juntas, Alfredo Cortés Palomera, y del regidor de Puerto Vallarta, Pablo Ruperto Gómez Andrade, el rector del CUCOSTA destacó con orgullo que es parte de la política de la universidad fomentar los lazos al interior y fuera del campus, haciendo comunidad y reconocer el trabajo que se empeña al servicio de la comunidad de esta gran región. Muy agradecido por la aportación de la comunidad universitaria del CUCOSTA, Alfredo Cortés Palomera, delegado de las Juntas, compartió su entusiasmo por llevar a cabo las obras de los proyectos y adelantó que ya están tocando puertas para cambiar la imagen urbana de esta delegación, mientras que el regidor Pablo Ruperto Gómez fue testigo. Por parte de la comunidad universitaria, estuvo presente la doctora Consuelo Cortés Velázquez, directora de la División de Ingenierías, doctor Carlos Felipe Camba Pérez, doctor Adolfo Espinosa de los Monteros Rodríguez, maestro José Venegas Vázquez, doctor Jorge Chavoya Gama, arquitecto José Ángel Méndez Dosal, maestra Esmeralda Ramos Jiménez y el maestro Sergio Pedrosa Rusiles. Cabe mencionar que las intervenciones que realizó la comunidad universitaria, un total de 35 alumnos, los coordinadores de las carreras y un profesor, fueron el levantamiento topográfico de la plaza principal y la escuela primaria 345-21 de marzo. En el proyecto comunitario Las Juntas, considerando 9 áreas de intervención, como el Club Deportivo Las Juntas, Canchas Alfredos, Unidad Deportiva Las Juntas, Mercado Barrial, Plaza Principal, Escuela Primaria 345, 21 de marzo. Paseo a desnivel Crucero Las Juntas. Escuela Primaria Pensador Mexicano. Reubicación del Centro de Salud y el proyecto de renovación urbana del Centro de la Delegación de Las Juntas. Con información del Centro Universitario de la Costa, Jim García.
Gracias, Jim García, que cumple años este fin de semana. Felicidades y nos anticipamos a darle un abrazo. ¿Y qué tal un pastel también? Bueno, amigos del auditorio, agradecemos el favor de su atención en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias, Jonathan. Daniel Valencia, gracias. Desde luego también a Jim García, a nuestro compañero, el productor ingeniero José Isabel Gómez, Javier Frías también. Gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana. Le recuerdo que hoy es viernes, viernes de Todas las Voces Cuentan. ¿Cuál va a ser el tema? Justamente tuvimos una entrevista con la procuradora de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la maestra Blanca, la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, quien nos habló largo y tendido de todo lo que está haciendo la Profepa en Jalisco, en México, pero particularmente aquí en Puerto Vallarta. Sobre este tema, las clausuras, va a versar este programa de Todas las Voces Cuentan este viernes a las 11 de la mañana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Continúe con nosotros con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.